En Es la mañana de Federico, gente que sale de la crisis.
Bueno, uno de los grandes asuntos de debate entre las generaciones en España es lo de los videojuegos.
Sí, bien. Niño apaga la máquina, es la frase que más suena en mi casa.
Sí, el
Federico.
Trasto también se dice. Bueno, bueno, tenemos con nosotros Ángel Serrano Valverde, que es profesor de la Universidad de La Salle de Madrid, y que nos va a explicar hasta qué punto, según los últimos datos que tenemos, claro, los videojuegos son algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es verdad que en pocos años ha cambiado tanto la humanidad. Ahora ves una película clásica y se nota que no llevan móvil. En cambio, ves una serie moderna y si no llevan móvil no hay serie.
Ya.
Bueno, pues eso, dice, bueno, pero es que hace, no, es que hace 15 años, yo recuerdo cuando empiezan los primeros Airtel. Los primeros móviles.
Los Motorolas, aquellos que
bueno,
pesaban 5
kilos.
Bueno,
el Motorola eran como cajas de zapatos, no podías. Pero la Airtel ya, el primero que yo tuve fue un Airtel. Entonces, claro, ahora nos parece normal el móvil. No ha existido nunca. No. Es reciente. Pues que los videojuegos pasa lo mismo. Ángel Serrano Valverde, bienvenido. Bueno, cuéntanos exactamente qué pros y contras tienen los videojuegos, que para mucha gente son un problema de adicción y para otra gente no, simplemente es que, bueno, pues que la civilización ha cambiado, igual que ahora la gente está con el móvil y antes estaba, pues no sé, de otra manera.
Bueno, muchas gracias por invitarme primero. Lo cierto es que los videojuegos tampoco son tan nuevos, sí. De los 70, de hecho, los primeros. Es su manera de entender el ocio y de comunicarse con otros. Juegan los juegos, no juegan solos muchas veces, están jugando online con compañeros. Al día siguiente hablarán de lo que hicieron ayer en la partida, igual que yo, cuando jugaba al fútbol, hablaba el día siguiente o el lunes siguiente de lo que había hecho en el partido del sábado, ¿no? Eso es igual. Sí. Como toda tecnología o como todo elemento de comunicación y ocio simultáneo, como es un videojuego, tiene riesgos de adicción, igual que lo tuvo la generación que volvíamos a casa de estar en el cole y estábamos 3 horas pegados al teléfono hablando con el compañero que acabamos de ver, o como aquel que no para de beber Coca-Cola. O sea, todo proceso que nos reporta cierta satisfacción se puede convertir en una adicción.
Bueno, y luego hay temperamentos adictivos y otros que no.
Hay gente más accesible a la adicción, efectivamente. En todo caso, cuando un videojuego se convierte en una adicción, ya pasa a ser un problema de otro tipo. No del contenido, de la esencia del videojuego, sino de un problema de gestión familiar, que hay que acudir a un responsable o una persona que nos ayude, desde los que tenemos en los colegios a ayuda profesional, cuando vemos cambios en el comportamiento, alteración del sueño, ira constante. Bueno, eso son cosas que tienen que ver con la adicción, no con el uso del videojuego per se.
Es que son cosas diferentes que yo creo que además se malinterpretan, porque yo de verdad que lo de niño apaga la máquina o deja el trasto, deja eso, es una frase que se suele escuchar, y además hay niños que siempre están al otro lado, porque como juegan en red, yo estoy oyendo a mi hijo jugar con niños que están jugando con él constantemente.
Bueno, pero antes pasaba con apaga la luz, que hay niños que no se querían dormir de ninguna manera y que tenías que apagarles la luz, y si te ibas, bueno, anda que no hay películas todavía, que aparece el niño con la linterna leyendo debajo la manta. ¿Por qué? Porque tenían la adicción y porque no querían dormirse.
¿Científicamente está probado que puedan afectarnos a la salud de alguna manera negativa?
Como videojuego, no. Tanto como estar pegado a la tele 24 horas o tú un monitor de pantalla si no está bien calibrada o si las emisiones son negativas. Es decir, el videojuego como tal es un contenido audiovisual. Y es tan bueno o tan malo jugarlo como otras muchas cosas que hacemos. Es verdad que nos somete a niveles de tensión y estrés dependiendo del contenido del juego, de que vaya la cosa, pero bueno, por eso se ponen unas normas que hacen que esto se afronte con cierta normalidad. Hay que tener en cuenta una cosa que es radicalmente diferente a leer debajo de la cama, y es que leer debajo de la cama lo haces, salvo que tengas hermanos y coincida contigo en la afición, tú solo.
Sí.
En los videojuegos entramos en la misma problemática que entramos con los móviles. ¿Por qué yo no puedo tener móvil con 11 años si mis amigos tienen todos? ¿O por qué no puedo llegar a casa a las 11 y media si todos llegan a las 11 y media? Cuando tú pones unas normas a tus hijos para que jueguen responsablemente, van a confrontar con las normas de otros que socialmente comparten el momento. Porque como muchas veces no juegan solos,
claro.
Me tengo que ir a cenar ya, macho, tu madre es un petardo, no te deja jugar. Ya es que aquí no se puede. O sea, eso vais a... Pero igual que el conflicto estaba en la hora de llegar a casa o en el uso de otras cosas, lo vais a encontrar aquí igual. Eso no es diferente de otras cosas a las que los niños están acostumbrados a hacer.
Es decir, simplemente que es algo nuevo que nos choca más, también porque tecnológicamente se ha producido ese gap, ese hueco que es generacional, pero que se está produciendo prácticamente cada 15 años, porque los cambios tecnológicos son tan rápidos que es muy difícil para un padre seguir, bueno, salvo cuando se divorcian y se hacen jovencitos, juegan con los niños y la novia tiene la edad de los hijos y todo acaba fatal siempre, en las películas y en general en la vida, pero en general hay una diferencia, una capacitación, una habilidad que los hijos no tienen para cosas que sí tienen los padres, por ejemplo, escribir, uh-huh. Y en cambio los padres no tienen para cosas que hacen los hijos, por ejemplo, jugar con dispositivos móviles o entender los ordenadores, entender la configuración.
Bueno, eso, en eso mismo es una de las ventajas principales de los jugadores o de los niños que empiezan a jugar pronto. La familiarización con la tecnología. No en el uso más tonto de mirar el Instagram o dar caña al Twitter o cualquier cosa que se ponga de moda en el momento, sino de saber cuánta RAM hace falta para que el juego me corra bien o cuánto tiene que medir la pantalla, cómo tengo que estar de lejos para ver un campo de visión. Esa competencia tecnológica de uso de dispositivo no la tiene el uso de redes sociales, pero la tiene el uso de videojuegos. Hay que tener en cuenta que cuando Isabel y yo nos conocimos, yo pregunto a los padres cuando hacemos alguna ponencia en colegios o instituciones, ¿cuántos de vosotros jugáis a videojuegos? Y la mitad del aforo levanta la mano.
Sí, o sea, varones.
Implica. Bueno, las estadísticas dicen, y esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Española de Videojuegos, que el perfil está repartido entre el 44 y 56% de jugadores y jugadoras. Si sube la edad, evidentemente se bascula hacia el sexo masculino, pero en la edad de los jóvenes juegan tanto ellos como ellas.
O sea, son padres que se sientan a jugar solos, no con sus hijos.
Son padres como yo, que yo no soy padre, pero ya estoy en el tramo, que ha jugado al Tetris o ha jugado al Pac-Man o al Street Fighter en la máquina de videojuegos, que mi madre me dio 5 duros para que dejara de dar por saco y me pusiera a jugar, o sea que la culpa no la tengo toda yo, que de pronto un día, pues mi compañero se compra una consola y yo juego en su casa y yo pido una para Reyes, eso va fabricando un jugador, no de un tipo concreto, y hay jugadores y jugadores, eso también hay que tenerlo en cuenta. Te dice en el colegio, este videojuego es súper bueno, y tu hijo se lo pone delante y el niño mira el videojuego diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué gracia tiene esto? Y sin embargo el vecino está el niño encantado con el videojuego. Como somos personas diferentes, y a ti te gusta
con los juguetes
o con el cine. Claro. Es que la los videojuegos cuentan historias, y a mí hay historias que me dan igual y otras que me parecen interesantes vivirlas y ser partícipe. Entonces, pasa igual con ellos. Esa adaptación a la tecnología, más la inmersión en una historia, más que es divertido, leche, me convirtió a mí en un jugador de cierta... No soy un gamer profesional, hay gente que le da una caña loca, pero yo tengo esa edad, entonces probablemente mis hijos, cuando juegan, yo no me siento extraño. Y esta quizá es la cosa más importante de todo lo que decimos cuando aconsejamos a madres y a padres en la confrontación de... Pues yo esto no he jugado en mi vida y mi hija no afloja. En ese, lo más importante que podéis hacer siempre es jugar con ellos. Igual que jugamos con el Lego, igual que jugamos con los coches, igual que jugamos con los, yo en mi caso con los Playmobil aquellos.
Sí, con los indios, los vaqueros,
con los Game Boy, lo que te tocara en tu época, siéntate porque...
Los dinosaurios.
Vas a entender, o aquellas cosas del plástico de enanas que eran soldados, o sea, que les dejábamos jugar a la guerra. Y no les dejamos jugar a videojuegos.
Bueno, anda que en los videojuegos no hay guerra. Si no hay otra cosa, no, se masacran con una...
Bueno,
yo de los he visto a mis hijos y además el primer videojuego que me encantó, pero me encantó por el diseño que tenía, porque claro, crean unas realidades virtuales impresionantes, era una guerra en Oriente Medio que después de ver varias veces todavía no estoy seguro si era de la época de Ben-Hur o de la actual, pero saltaban por las terrazas, iban abatiendo unos a otros, pero con una feroz... Y además que... Había que darle de verdad, porque que si no escapaba.
Si no, no se muere, ¿no?
¿No va a generar niños violentos el que jueguen a pegarse tiros?
Claro,
como siempre.
Pero a ver. Os pongo un ejemplo. Hombre.
No, luego yo creo que el mío sale y no se zurra en el patio con ninguno.
No pega tiros a nadie.
No pega tiros.
No, y si agreden, tiene
pero
que defenderse.
Pero yo veo esa violencia, y hay violencia verbal. Él está hablando, le estás oyendo, se están insultando.
Está calentando la
boca. Y luego,
boca,
sin embargo, es verdad que todos están en mi casa, porque es como la fonda del peine, mi casa es un centro de reunión, y no se insultan. Se transforman cuando se ponen delante de la pantalla. Me llama mucho la atención.
Venga, es que esto es muy fácil. Hay un campo que nos tiene a los de los videojuegos y a los que intentamos convenceros de que es tan malo, tan bueno, con muchas, muchas cosas y tiene muchas ventajas. ¿Y el fútbol? Uh-huh. ¿Y esos futbolistas simulando permanentemente haber sido lesionados para engañar al árbitro?
¿Y los árbitros? ¿Y el árbitro como blanco de injuria permanente?
Y me peino así, y hago así, las fotos que subo al Instagram para mostrar que estoy tremendamente macizo... Ay. y eso no le vemos ningún problema. No sé cuántas veces habéis ido a un bar a ver un partido de fútbol o a un estadio, pero es espectacular. Padres y madres de familia transformados en basiliscos, difamando a la tele, que además la tele no te oye, que es una cosa que no sé si tienen clara. Sin embargo, es verdad que cuento un caso de un amigo que tenía un hijo muy tranquilo. Y ya, los motes que tenían cuando jugaban online y jugaban al Call of Duty, que es el juego que yo creo que es el que hablas tú, los motes eran ofensivos de morirte entre ellos. Y el padre le miraba, mi hijo que es un bendito, y cuando se pone a jugar a esto, madre del amor hermoso lo que suelta por la boca. Pero cuando, yo he sido toda la vida jugador de fútbol hasta que ya se me torció la cosa. Y yo, mi madre se asombraba, decía, pero este animal, este niño tranquilo, modosito, que lee y tal, luego en el campo está mala baba, ¿dónde la ha sacado?
Bueno, tú sabes que había un anuncio en televisión en los 60 que, precisamente porque antes la gente iba al campo de fútbol con corbata. Tú ves, iban de pie, iban vestidos bien para ir al fútbol. Todas las copas en blanco y negro del Madrid, tú ves el público, cuando estaban 100.000 en el Bernabéu, porque 30.000 estaban de pie con traje y corbata. Y empezó la moda de insultar al árbitro. Porque una cosa era hablar mal del árbitro en el bar y otra cosa es, en un sitio de reunión, que comportarse mal. Porque eso hablaba mal de la ciudad, del club, de la persona y tal. Y hay uno que se ponía con un energúmeno y parecía grabado en televisión. Y entonces se veía un tío insultando al árbitro. ¡Árbitro! Y tal. Y aparecía un niño y decía, ¡qué vergüenza, papi! Bueno, pues esa hora es inimaginable. Al revés, va el niño a injuriar al árbitro con el padre, la abuela, todos, es
sí
verdad.
Sí que hay, Ángel, dos o tres pautas que dais para los padres, porque yo creo que en el fondo los que tenemos la culpa de que los niños puedan generar una adicción somos nosotros de no cortarlo a tiempo, ¿no? Son pautas del tipo A, ¿cuántas horas pueden jugar al día? ¿En qué momentos del día se puede jugar?
Sobre todo ahora en vacaciones, que es un momento delicado.
Vamos a empezar por lo último que has dicho, que es que ¿qué juegos? Sí. Los juegos tienen calificación que se llama PEGI, que sería los dos rombos de los videojuegos. Yo me acuerdo que sonaba los dos rombos y entonces luchaba por no irme a acostar.
Claro.
Y los videojuegos tienen una calificación que pone PEGI. Resulta que en las tiendas de videojuegos no están ordenados por su clasificación de edades, sino por consolas y por géneros. Entonces, si el niño coge el Call of Duty y cojo el Call of Duty y veo que tiene PEGI 16 y mi niño tiene 11, pues no, se lo compro. Y si se lo compro, ¿de quién es la culpa?
Vale.
Es que es así de fácil.
Sí.
Resulta que eso no es tan fácil y no es tan sencillo porque el PEGI, lo explico muy fácil por los que pudieran conocerlo, tiene que ver con el incremento en nivel de violencia y es de iconicidad gráfica. Es decir, si son dos Pokémon pegándose leñes, es más bajito el nivel de PEGI que si son dos personas representadas con mucho realismo, ¿no? Por la asociación iconográfica.
Sí.
Vale. El FIFA, que es quizá el juego más peligroso de todos, porque es el que tiene micropagos y deja a los niños gastarse pasta gansa si tienen asociada la cuenta a la tarjeta de crédito, tiene PEGI 3.
¿3 años?
Claro, porque como el juego no tiene problema, es que es un juego de fútbol, no se insulta.
La adicción es mucho más grave, llamar dinero.
Entonces, ojito, que el PEGI tiene que ver con la violencia explícita, pero no tiene que ver con lo peligroso que es el juego. Casi todas las noticias que salen en internet o en los medios referentes a lo malo que es el videojuego, tiene que ver el FIFA por medio. Porque como te deja micropagar, te deja hacer, se llama micropagos, loot en inglés, que puedo pagar y comprar cositas. Pues yo qué sé, yo que juego mucho al Overwatch, me deja comprarme trajes para los personajes. Bueno, pues si tengo asociada la tarjeta de crédito a la PlayStation, a la Xbox o al PC, y el niño está jugando o niña está jugando en ese perfil que tiene la tarjeta asociada, puede comprar también. Para eso es importante que conozcamos en todas las plataformas, en tanto en Steambox, en Steam, que es la más famosa para PC, como en PlayStation y en Xbox, que hay herramientas de control parental como las tiene Windows o las tiene Mac.
Uh-huh.
Eso por un lado. Primero, el videojuego está pensado para que tu hijo lo pueda jugar. Segundo, ¿sabes de qué va? Si te vas a YouTube y pones el nombre del videojuego y pones después gameplay, va a salir un vídeo de alguien jugando ese juego. Porque los vídeos o los trailers son mucho más engañosos de lo que lo son en el cine. Te enseñan
que ya lo son.
Sí. Pero te enseñan estéticas que no son reales, escenas que no salen en el videojuego. Y eso pasa igual en el cine. Sin embargo, si vas a YouTube y pones el nombre del videojuego y gameplay, juego y jugar, todo junto, va a salir un vídeo de alguien jugando. Y tú vas a ver lo que tu hijo va a ver o tu hija va a ver cuando juegue.
Vale.
Y la mejor jugada de todas es sentarte con él a jugar y entender de qué va el juego. ¿Por qué? Porque entonces vamos a comprender lo que viene a continuación. Y me preguntabais a él por las normas. Primero, para nosotros la más importante es no jugar 2 horas antes de acostarse. Eso es fundamental.
Porque te pone nervioso, claro.
Bueno, y porque igual que tú te vas a dormir y tienes la ensalada de pasta del día ahí dando vueltas en la cabeza sobre qué ha pasado, mañana verás tú, tengo que entregar esto y no lo he entregado, lo he hecho, no. Él no tiene o ella no tiene esos problemas en el cole, debería no tenerlos, y se acaba. Y se han dejado una pantalla a medias que llevan media hora pegándose con ella, se van a la cama con el problema. Igual que tú te vas a la cama con el problema, se van ellos o ellas. Uh-huh. Están
dos
en la cama.
Horas antes, vale.
Dos horas antes haces otra cosa. Pero esto también lo dicen para los humanos. No estéis con el móvil antes de acostaros.
Los
humanos adultos, claro, somos así también. Bueno, eso por un lado. Luego, efectivamente, hay que tasar el tiempo que juegan al día. Solemos recomendar una hora al día. Y luego ya sea un poco más flexible los fines de semana, ¿no? Sí. Pero ahora que vienen las vacaciones, pues va a ser la fiesta, claro. Pero hay que intentar que... Pero claro, es que hay que tener en cuenta que en este país, en gran parte de este país, de 12 de la mañana a 7 de la tarde no hay quien pare en la calle. Sí. Bueno, pues también ha sido culpa vuestra haberlos educado en otras rutinas de ocio que se han cubierto, como leer, o el cine, o la música, o tocar un instrumento. Eso ya no tiene... Ahora no quieras. El niño no... La niña, el niño no lee, no le gusta el cine, no le gusta la música, no toca un instrumento, no hace puzzles. Pero videojuegos ha aprendido él solo. Pero ahora quieres que no juegue a videojuegos, pero fuera hace 40 grados. Y entonces te mirará con... Y entonces, ¿qué se supone que quieres que haga? Claro, porque sí, ahí fuera no puedes
sí,
tampoco.
Sí, es que además la alternativa es esa.
Y no tengo
pues
piscina.
Ponte a ver la tele. Esa es
ponte
la
a ver la tele, traca.
Es que es peor,
sí,
claro.
Bueno, en la tele, ¿qué cosas se aprenden? En la tele, ver los telediarios...
Es mucho más divertido, claro.
Fíjate, esa Torra como ejemplo.
Claro, es que...
Torra PGI para 49
98.000 años. Sí, sí. Y luego hay un aspecto interesante, yo creo que para terminar, que es que muchos de ellos se van a dedicar a esto, probablemente cuando sean mayores, ¿no?
Claro, esto es importante. La industria del videojuego ha facturado en el último año en España en audiovisual 1.400, 1.350 millones de euros. Que si el cine unos 600 y la música 200 y pico. Es un trabajo probable. Que no solo trae programadores, trae diseñadores gráficos, trae guionistas, trae escritores que tienen que hacer las historias. Eso es importante. Y negarles que participen de un entramado en el que probablemente trabajen.
Bueno, están aprendiendo.
Mientras que nos parece bien que jueguen un deporte al que nos van a dedicar, bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Sí me gustaría decir y saber una cosa última que es muy importante y es la batalla principal que podéis tener con los niños cuando juegan. Lo que están haciendo a veces no se puede parar. Igual que tú estás dándole vueltas a la besamel y no se puede soltar, ellos no pueden soltar el mando y hacer así y levantarse a cenar. Porque igual los otros seis que están a su lado se van a cagar en todo lo que se menea, claro, porque dicen, ¿pero esto qué está haciendo? O peor, llevo media hora pegándome con un enemigo enorme que llevo ahí, lo tengo medio comido la moral y de pronto tengo que hacer así, soltar el mando y levantarme. Eso se arregla, que es lo más importante, y esto es el resumen de todo lo que se puede hacer poniendo normas. Mira, Javi, aquí se cena a las 9 de la noche. Entonces, de 8:30 a 9 tienes margen para ir cerrando tus negocios. Entonces,
eso es.
Si no vas a tener cerrado el negocio a las 9, yo voy a hacer así, con el dedo, y a poner el dedo en el botón y a tomar por saco el bicho malo, el enemigo final o el acompañamiento de carga. Pero no podemos tener una aleatoriedad en los horarios y decirle, ¿a cenar ya?
No.
Si no puedo soltar esto ahora. Entonces,
no se puede decir el ya tiene que ser antes.
Tiene que saberlo, claro, porque tiene que programarse si se puede meterme. Me pasa a mí igual, ¿eh? Yo estoy jugando y mi pareja me mira del salón y me dice, ¿qué? Señala el reloj y dice, ¿qué? ¿Cuánto te queda? Sí. Yo hago así, que no mucho, porque tengo que soltar. Le enseño las dos manos abiertas, digo, 10 minutos más o menos, y ya está. O sea, que es fácil, pero tenemos que saber a qué jugar.
Perfecto.
Muy bien. Pues Ángel Serrano Valverde, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido muy interesante. Volveremos a hablar con él a la vuelta.
A ver si
a la vuelta al curso
una cosa
escolar.
Que decía Ángel, decía, ¿es mejor que esté en casa jugando a videojuegos o que esté en un parque con el botellón?
A mí me ha encantado esto, lo de la hora de cenar. Que le
¿sí?
digo a mi hijo, que es muy de videojuegos, digo, Jorge, a cenar, fascista.
Bueno, hacemos una pausa, gracias Ángel, y nos vamos al Festival de Almagro, nada menos, con Andrés Amorós.
Pues sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.